La noche a finales de septiembre está tibia y tranquila al lado del río Niobrara. Esta sección del río, en Nebraska, Estados Unidos, fluye suavemente para el este, cruzando una gran pradera de arena. La luna está casi llena. Lanza una vereda luminosa de olas blancas a través de las curvas burbujeantes del río. El aire nocturno está repleto de humedad y de vida. Grillos de suelo y grillos de árbol, además de muchos insectos cantantes que no reconozco, anuncian la vivacidad de este lugar con mil alas y patas. Las voces son diferentes de las que conozco en Montana, pero son igualmente mágicas. Los búhos que cantaban unos minutos antes se han callado. No más escucho el trémolo lastimero del tecolote del este, ni el ululato distante de los búhos cornudos. Pero de repente, un chillido horrible empieza a escucharse, como si Halloween hubiera llegado un mes temprano a este bosque. Sospecho que la causa de este ruido terrible es un joven búho cornudo. Bienvenido al podcast Wild with Nature, o Vivo con la Naturaleza. Soy Shane Sater, naturalista y escritor. Esta historia viene del 28 de septiembre de 2023 y se llama Un relato de la naturaleza cerca del río Niobrara. Si prefieres seguir el texto de la historia junto con fotos mientras escuchas, puedes encontrarlo en mi sitio web, wildwithnature.com. Y ahora, sigamos con la historia. Primera parte. La personalidad de un lugar. Hace unos días que vine a Nebraska para trabajar en un proyecto de biología del campo. Ahora se acabó el trabajo, pero sigo quedándome un ratito más. Me fascina conocer a los animales y plantas de un nuevo lugar, los sonidos y aromas, los patrones estacionales, aquella única combinación de criaturas y acontecimientos, aquella algarabía de vida que le da a cada lugar de la tierra su propia personalidad. Para un área al lado del río Niobrara, esta historia intenta retratar esta personalidad. No tengo palabras adecuadas para decir cuánto amo las áreas ribereñas. Estas son los hábitats increíbles que siguen las orillas de los ríos y arroyos. Y dado que yo vivo en el interior frío y seco del continente norteamericano, eso no es de extrañar. En esta región de clima tan duro, es imposible ignorar qué tan importantes son estas áreas ribereñas para muchísimas plantas y animales. Y creo que hay algo maravilloso de estar inmerso en tanta abundancia de vida. A lo largo de los ríos de Montana, la abundancia ribereña incluye los bosquecillos de álamo, donde los papamoscas del oeste y papamoscas chico cantan, donde los carpinteros de pechera común y las golondrinas bicolores anidan. Los venados cola blanca duermen por abajo. Durante la noche, los castores salen de sus guaridas para nadar y alimentarse. Los chipes grandes cantan en las tinieblas de la noche. Segunda parte. Las plantas y los animales del río Niobrara. Aquí al lado del río Niobrara hay mucho que es diferente, pero a la vez hay mucho parecido al paisaje que conozco bien en Montana. El aire está más mojado con humedad del Golfo de México. Aquí los álamos y los fresnos americanos que conozco del este de Montana se reúnen con otros árboles y enredaderas de los bosques caducifolios más al este. Y la comunidad de aves es diferente también. Los robles extienden sus ramas fuertes y forman bosquecillos a lo largo del río. Sus bellotas dan alimento para los guajolotes norteños. Las voces estridentes de las charas azules mezclan con las voces más familiares para mí de los mirlos primavera y chinitos. Vides silvestres exuberantes trepan sobre los árboles y muestran sus racimos de uvas pequeñas, pero jugosas. Las uvas tienen una cáscara ácida y semillas grandes. No obstante, son abundantes y el jugo es increíble, intenso, ácido y complejo. Cerca de este río nebraskano están presentes los familiares carpinteros de pechera común y los carpinteros albinegros menores que conozco de Montana, además de los carpinteros cabecillo rojo y carpinteros de Carolina del este de Estados Unidos. Los árboles de almez son nuevos para mí. Los patrones de su corteza con textura de corcho contrastan lindamente con los álamos. Tienen pequeñas frutas púrpuras con una semilla grande y una pulpa seca que sabe a dátiles. Después de que he raspado la pulpa sabrosa con mis dientes, puedo ver el estampado intrincado que cubre las semillas. Tercera parte. Los gorriones y los sandhills. En este lugar, muchas de las aves migratorias de la parte tarde del otoño son las mismas que conozco de Montana. Bandadas de gorriones de Lincoln y gorriones corona blanca jóvenes vocalizan desde las ciruelas silvestres. Las hojas ya se han caído de estos matorrales de ciruela con la progresión del otoño. A lo largo del río, los fresnos americanos se han puesto dorados. Unos chipes rabadía amarilla y chipes oliváceos cazan insectos en el dosel, los regazados de la inundación otoñal de chipes migratorios, que ya casi ha pasado. Las colinas secas, cuesta arriba del río, están compuestas de arena, por lo que se llama esta región los sandhills. Allí los gorriones cola blanca y gorriones sabaneros se echan a volar desde los girasoles silvestres cerca de los caminos. Pero aparte de los girasoles, la mayoría de las plantas de estas praderas son muy diferentes de las de Montana. Las extensiones de la gramínea morada rojiza, Schizachyrium scoparium, y las inflorescencias leonadas del Andropogon halei han reemplazado el Agropyron spicatum, que es la gramínea tan común en el occidente de Montana. Las flores blancas de la amapola, Argemini polyanthemus, brillan como lunas al lado de los caminos de tierra. Cuarta parte. La conexión de las memorias. Hace muchos años, antes de que me convirtiera en naturalista ávido, viví en Carolina del Norte. Aquí en Nebraska hay sonidos y criaturas que me hacen pensar en aquel lugar, recordándome de antiguas memorias medio conscientes. Las voces del coro nocturno de los insectos. Las vides silvestres trepando con alegre desenfreno. Bosques de robles al lado del río. Habrían habido tecolotes del este en Carolina del Norte también, aunque no los recuerdo desde mi juventud. Por lo que sé, esta es la primera vez que nunca he escuchado este trémolo por la noche. Esperaba que lo escuchara, durmiendo debajo de las estrellas en este lugar increíble, rodeado por esta abundancia de álamos grandes, almeces y vides. Esta historia no puede hacerle justicia a este lugar. Pero es un retrato y una invitación. Que pasemos tiempo conociendo a lugares como esto. Lugares que pueden recordarnos que la vida es vasta y somos parte de ella. Los ríos son senderos de la vida. Estos bosques en sus orillas están llenos de magia, tanto vista como invisible. Quinta parte. Coyotes en la noche y semillas en mi bolsillo. De repente, los coyotes se unen al coro nocturno de insectos, ladrando y aullando en un crescendo desde los pinos Ponderosa al norte. Es bueno saber que están aquí, estos animales cuyas voces se entrelazan con las historias de tantas de las personas originales de esta tierra. Y unos minutos después de la música de los coyotes, vuelvo a escuchar el tecolote del este. Está directamente a través del río, su voz cayendo en una serie de relinchos conmovedoramente lindos. A veces el canto se mantiene a nivel, un trino melódico y pensativo. El próximo día, cuando me voy de vuelta a Helena para regresar a casa, me voy con un bolsillo lleno de semillas de uva. Otro bolsillo está lleno de semillas de almez. No sé por qué. Los dos son especies de las grandes llanuras y del este de Norteamérica. La distribución geográfica nativa del almez apenas llega al este de Montana, mientras la vid silvestre se encuentra solo en la esquina sureste de ese estado. Plantarlos cerca de Helena, cientos de millas más al oeste, probablemente no tiene sentido ecológico. Es bastante posible que vayan a terminar casi olvidados en una repisa, momentos de inspiración guardados para el futuro. Sexta parte. Desde el río Niobrara hasta la vida ribereña de todas partes. Pero pienso que hay algo importante aquí. Una semilla, digamos, de amor por los hábitats ribereños. Cada vez que estoy en un lugar como esto, donde los tecolotes cantan y la vida está prosperando, quiero ayudarla a prosperar más. Y así observo patrones. ¿Cuáles plantas les gustan a las aves e insectos? ¿Cuáles especies nativas son poco comunes y podrían ser más comunes? Recolecto semillas y las siembro. Arranco las gramíneas no nativas cerca de los parches de vara de oro, menta silvestre y otras plantas nativas ribereñas. A veces ayudo a plantar álamos y capulines en sitios de restauración. Y acampo en lugares como esto, donde los tecolotes cantan y las frutas silvestres maduran. Y sueño con más lugares así, a lo largo de nuestros ríos y en nuestros jardines. Gracias por escuchar. Esta historia, como todas mis escrituras, fue posible solo por el apoyo generoso de oyentes como tú. Otra vez, puedes encontrarla de forma escrita junto con varias fotos en mi sitio web, wildwithnature.com. Y mientras estés allí, mira mi página de donar, donde le agradezco a la comunidad que apoya mi trabajo. Y si puedes, sigue los enlaces desde allí para hacer una donación mensual o una contribución única. Por tan solo $5 por mes, puedes unirte a mis patrocinadores al nivel algodoncillo, una parte fundamental de la comunidad que me ayuda a seguir compartiendo estas historias. Muchísimas gracias. Produje esta grabación con equipo e instalaciones provistos por MCAT, el recurso mediático de Missoula, Montana. Muchas gracias a MCAT y a la Biblioteca Pública de Missoula. Hasta la próxima vez. Te invito a salir en la naturaleza, solo o con otra gente en tu comunidad. Y mientras estés ahí, busca los parches intactos de hábitat ribereño cerca de ti. Cuídalos. Y también te animo a que pienses en cómo puedas hacer que estos hábitats tan importantes florezcan un poco más.